Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Blue Radio en Blue Verde. Hoy tenemos en el día de Navidad un programa con una persona muy especial que además representa de alguna manera el sentimiento y el pensar de los ambientalistas, Manuel Rodríguez Becerra. Manuel fue el primer ministro de Medio Ambiente, fue el gestor principal, diría yo, de la ley 99 del año 93 y hoy día es presidente del Foro Nacional Ambiental. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo está?
Manuel, quisiéramos iniciar el programa con una pregunta respecto a lo que significa para usted y para los ambientalistas esta propuesta que acaba de ser publicada por la alcaldía el pasado domingo, en la cual se hace una propuesta de modificación de la reserva Tomás Bandejame.
Bueno, en primer lugar, a mí me parece que llamar eso una modificación de la reserva... Bueno, primero, no hay propuesta. Yo no conozco la propuesta. Hay una supersíntesis y un mapa, y realmente no hemos conocido hasta la fecha la propuesta, que es una cuestión bien extraña. Entonces, el alcalde Peñalosa todo el tiempo habla de una propuesta de primero urbanización, ahora la han llamado modificación, pero no se conoce la propuesta. De todas maneras, lo que es una cosa muy esquemática, pues básicamente significa que van a urbanizar y van a construir una parte importante de lo que hoy es la reserva, y para convencer al público de que es mejor la propuesta que ellos están haciendo, pues suman una cantidad de hectáreas que corresponden a las riberas del río Bogotá, que de todas maneras esas áreas de ribera del río son por ley, eso no es invento del doctor Peñalosa, ni que esté generosamente entregando más tierras para áreas verdes, puesto que eso es una cuestión de ley. En fin, es realmente, a mí me parece que la propuesta como está Peñalosa es sumar peras con manzanas. Lo que el profesor Van der Hamen propuso es una reserva ecológica en un lugar concreto que tiene 1.400 hectáreas. Y la propuso en ese lugar concreto por las condiciones de suelos, por las condiciones de lluvias, por las condiciones en general ecológicas muy especiales de ese lugar. El profesor Van der Hamen considera que es consideró que era un lugar único en la sabana de Bogotá, único en el perímetro urbano de Bogotá, que merecía protegerse y que era necesario restaurar, que ese es un punto muy importante, porque Peñalosa todo el tiempo se refiere de una forma despectiva al lugar como si fuera unos potreros. Lo que hay que señalar es que eso que él denomina unos potreros, el hecho de potrero además pues es una cuestión que no es un término que él usa despectivamente, pero un potrero puede tener a su vez mucho valor. Pero independientemente de eso, lo que es cierto es que el profesor Van der Hamen consideró que esa área precisa es la que tiene un gran potencial de restauración, y que Bogotá, en la medida en que se restaurara en un periodo largo de tiempo, porque obviamente eso toma un tiempo largo, contaría con la mejor reserva ecológica urbana de América Latina, que sería también la mejor área de recreación de América Latina de cualquier ciudad. Esa es la concepción del doctor Van der Hamen. El doctor Peñalosa habla de una reserva modificada en la cual va justamente a urbanizar o a construir o a llenar de cemento, como queremos llamarlo, buena parte de lo que hoy es la reserva Van der Hamen.
En esa línea, el hecho que aquí en esa publicación que hace la alcaldía mencione como las claves de lo que uno no sabe sobre la reserva, y mencionen que es una reserva forestal y productora, y que además, bueno, entre otras cosas dicen que es propiedad de particulares, ahí cabría referirse también a lo que ha sido el desgobierno en materia ambiental en nuestro país en relación a que se declara una reserva y esta área, que en teoría tiene esos propósitos que acaba usted de señalar, sigue siendo objeto de ocupación, digamos, entre comillas, ilegal, porque los propietarios siguen construyendo, siguen desecando humedales. ¿Y hasta qué punto los propietarios actuales adquirieron estos predios posteriormente a la declaratoria de que esto fuera reserva? Porque es que aquí se aduce que hoy en día está transformada, que hay muchos colegios, que hay muchas edificaciones, muchos edificios, y se desconoce que nosotros, los colombianos, cuando, y eso ocurrió en los Cerros Orientales, que en el año 77 el Inderena declaró reserva forestal, y fue hasta el 2005 cuando el Estado registró eso en la Oficina de Instrumentos Públicos para que se reflejara en los certificados de tradición y propiedad. Aquí sucede un poco de lo mismo, hay una dejadez de parte, digamos, de la institucionalidad que permite que esos limbos jurídicos en los que se encuentra un particular le permita seguir construyendo y que después venga el Estado, como lo presentan aquí en esta publicación, a decir, no, es que dese cuenta que esos son potreros y son edificación, entonces eso hay que regularlo y hacer casas. ¿Hasta qué punto? Yo quisiera conocer su opinión con respecto a esa falta de gobernanza que tenemos en materia ambiental.
Bueno, es cierto que hay una gran falta de gobernanza. Muchas veces uno se preocupa porque el sector público no funciona. Lo que hay que es, lo que siempre hay que preguntarse, es lo que yo le pregunto a mis alumnos, es más bien, ¿a quién le conviene que el sector público no funcione? Porque normalmente el sector público no funciona por presiones inimaginables para el público del sector privado interesado en un área como esta y de grupos de interés. Entonces, porque la CAR obviamente tiene la capacidad para controlar el área. La CAR es una entidad muy grande, la CAR está muy bien dotada de recursos económicos y pues es un problema. Hoy en día existe la tecnología perfectamente para controlar que en el área donde está hoy en día la Reserva Underhamen claramente se respeten el plan de manejo. Hay que recordarle al público que hay un plan de manejo del año 2014, que es reciente, en el cual, entre otras cosas, si uno mide el plan de manejo, hoy en día la mayor parte de la tierra de la Reserva Underhamen está en buenas condiciones. La mayor parte quiere decir más del 70-80%. Peñalosa normalmente saca las fotografías de la parte que tiene urbanización o de la parte que tiene invernaderos para flores, que entre otras cosas, esos invernaderos para flores en el plan de manejo está previsto que se desocupen en 7 años. Entonces, primero, permanentemente hay una desinformación de Peñalosa y de algunos medios de comunicación, que algunos medios de comunicación van a ser muy preocupante cómo le hacen cómo no le presentan al público una información objetiva y muestran las fotos justamente donde hay construcciones, donde hay invernaderos. Los invernaderos no tienen mayor problema porque eso se puede reemplazar perfectamente, y hay unos sitios donde hay construcciones evidentemente, pero esa es la mínima parte de la reserva. Yo creo que ese es un punto que hay que aclarar muy fuertemente al público. Entonces, lo que tenemos que exigirle a la CAR hoy en día es que cumpla con el control del manejo. Hoy en día existe la tecnología además para eso, hoy en día existen los drones, hoy existen N tecnologías que permiten durante 24 horas controlar que, por ejemplo, no se hagan rellenos, que no se hagan eventualmente nuevas construcciones en forma ilegal. Evidentemente ha habido un cambio de propietarios en la reserva, propietarios que tienen expectativa, o urbanizadores que tienen expectativa de urbanizar allí, y entiendo que algunos de ellos han estado haciendo rellenos, etcétera, con lo cual obviamente daña la calidad de la reserva. Pero yo creo que es una cosa con la cual pues los bogotanos tenemos que denunciar y luchar. Pero repito, la CAR tiene hoy en día toda la capacidad para darle gobernanza, que es la preocupación de Henry, a ese lugar, porque existe ya una norma muy detallada, que sería interesante que los oyentes la miren, son 40 páginas así detallada de la norma, en la cual está para cada tipo de actividad que se pueda hacer en los próximos 10 años. Entonces el doctor Peñalosa dice en su cuestión en esta separata que pues en esa norma se dedica a muchas tierras y se permite que sigue siendo agrícola. Evidentemente se acepta que durante la primera década, en una transición hacia tener una reserva en varios años muy bien constituida, hay una parte de tierras que se dediquen a la agricultura y a un tipo de agricultura que sea compatible con las condiciones ecológicas de la reserva. Y eso está bien que sea así, porque obviamente restaurar 1.400 hectáreas es una cuestión que toma mucho tiempo. Le voy a dar un ejemplo. En el parque de Chapultepec en México, cuando se creó ese parque a principios del siglo pasado, se previó una área también para el parque y se mantuvo como tierra agrícola 40 años. Y solo en los años 60 se incorporó al Parque Chapultepec, pero esa tierra estuvo reservada siempre para incorporarla al parque. Se permitió a los propietarios que hicieran agricultura compatible con el futuro del parque y después la incorporaron. O sea que es una forma paulatina de ir creando la reserva. Entonces el doctor Peñalosa, que utiliza con frecuencia medias verdades, a mí realmente me molesta mucho las medias verdades, digamos la mentira del doctor Peñalosa de la Reserva Underhamen, porque yo creo que no hay derecho que un alcalde diga inexactitudes, mentiras, etcétera. Evidentemente el tema de la reserva está muy dirigido pues hay un proceso de planificación de esta reserva que implica que vaya transitando durante los años en constituirla como en parte como un bosque, en otras partes como otro tipo de áreas. Seguramente habrá que conservar algunas áreas de sabana en la forma como fue transformada en una época. En fin, eso es un tema de que los restauradores ecológicos van a tener que mirar con prueba y error, pero claramente hay que aclarar que las características de la reserva son tales, y yo quiero hacer énfasis en eso, que tiene un potencial extraordinario de restauración.
De acuerdo, Manuel. En esa línea, yo quisiera resaltar en la separata que menciona usted en la página 66, la alcaldía hace una exposición de 10 ejemplos de lo que ha sido su gestión en materia de multas, y en estas 10 aparecen algunas que tienen que ver con humedales. Cabe señalarle y aclararle a la opinión pública que el contaminar humedales o el desecarlos con desechos de construcción, eso en este momento es ilegal. Trátese de la reserva o por fuera de ella. Y en el caso de la reserva Van der Hamen, hemos visto que sobre la autopista norte, en la parte de los lagos de Torca, de los humedales de Torca, se ha visto que cada vez aparecen más edificaciones y parqueaderos de autobuses y una serie de atropellos contra, digamos, estos sistemas hídricos, que serían objeto en este caso, como lo señala Manuel, de la CAR, la autoridad ambiental competente en este medio rural del distrito capital. Sin embargo, aquí se hace una exposición de 10 ejemplos de lo que ha sido esta gestión de multas, algunas muy millonarias por atentar contra el medio ambiente, pero no conocemos qué se viene haciendo por parte de la CAR en materia de ver si se está cumpliendo o no con la legislación ambiental al interior de la Reserva Van der Hamen. Porque como usted bien lo señala, la Reserva Van der Hamen puede ser, y lo hemos dicho en este programa varias veces, el parque urbano más importante, no solamente de Latinoamérica, sino de muchas partes del mundo, porque no hay parques tan grandes como pudiera ser este, y generar un ícono y un pulmón a la ciudad, un área verde que incrementaría enormemente el indicador de área verde por habitante de nuestra ciudad, que en este momento se encuentra muy por debajo de los estándares recomendados a nivel internacional, y que además genera unos servicios ecosistémicos importantes en la conectividad, como el mismo, en la misma separata se menciona, que es quizás donde usted hace referencia a una desinformación, porque un corredor de esta magnitud entre los cerros y el río Bogotá no correspondería, no sería equivalente a varios corredores angostos a lo largo de un área mucho mayor que lo que se está proponiendo con la urbanización del norte. Juan Pablo, en este tema yo quisiera que miráramos otro aspecto que es muy importante, y es el tema económico, porque casi siempre el debate ha girado en torno a esos derechos que tenemos los ciudadanos, como el tema a una buena calidad de ambiente en la ciudad, versus los intereses económicos de los desarrolladores, de los urbanizadores. Pero detrás de eso yo encuentro un fenómeno, y no sé si Manuel y Juan Pablo comparten esta opinión conmigo, es que cuando en una ciudad como Bogotá se plantean desarrollos de esa magnitud, desarrollos urbanos, a una larga distancia del epicentro de la ciudad, eso va a generar, incluso fuera de los problemas ambientales que estamos ya debatiendo, un detrimento patrimonial de todas aquellas personas que tengan propiedades al interior de la ciudad. Me explico. Si usted es una persona que va a comprar en este momento un apartamento, tiene que tener en cuenta que si lo compra dentro del perímetro de la ciudad, al sur de la 170, es muy probable que con la construcción de una ciudad nueva al norte de la ciudad, en términos relativos, su apartamento pierda valor porque la demanda se va a ir hacia ese sector. Eso fue un fenómeno que ocurrió en Bogotá hace muchos años, en los años 80, con el fenómeno de Cedritos, que todos esos barrios de clase media que habían en Santa Fe o en la calle 60, 70, fueron abandonados porque la gente quería irse más hacia el norte porque sencillamente el suelo era mucho más barato. Y hoy en día estamos sufriendo ese colapso en esa parte del norte y ese abandono de unas áreas al interior de la ciudad. ¿Ustedes cómo comparten esta opinión? ¿Qué opinión les merece?
Yo quisiera mencionar lo siguiente. Yo creo que sería bueno que los oyentes miraran un estudio muy interesante de Pro Bogotá. Pro Bogotá es una fundación creada por la Fundación Alejandro Santo Domingo, por la Fundación Bolívar, etcétera, que entre otras cosas los propietarios de esas fundaciones o los fundadores de esas fundaciones tienen intereses en el sector urbanístico. El informe de Pro Bogotá derruye completamente muele completamente los argumentos fundamentales de Peñalosa para urbanizar la reserva. Todo el tiempo ha dicho Peñalosa que si no se urbaniza esa reserva, Bogotá va a dispararse hacia el norte, va a ser el caos, va a ser el horror por el número, por el aumento de la población, etcétera. Número uno. Y que tiene que ver con lo que está diciendo Henry. Pues bueno, lo que dice Pro Bogotá es, en Bogotá hay suficiente tierra dentro del perímetro urbano para urbanizar en lo que corresponde al próximo periodo de plan de ordenamiento territorial, en los próximos años hasta el 2030. Y en la sabana también, y una vez se haga eso, es posible generar además más tierra urbana en Bogotá, reidentificando, etcétera. Lo que dice claramente Pro Bogotá es, no se toque la reserva por ninguna manera, porque es una buena, es un buen futuro para Bogotá y existen suficientes tierras para urbanizar. Con lo cual queda demolido el argumento del doctor Peñalosa por parte de unos, de un think tank, el primer gran think tank que hay sobre el futuro de Bogotá, que lo dirige el exministro Luis Guillermo Plata. Entonces, yo creo que eso es importante también aclarárselo a los oyentes, porque todo el mundo dice, bueno, pues que según el alcalde Peñalosa, si no se urbaniza eso, estamos en el caos. Pro Bogotá, que no está conformado exactamente por ambientalistas, sino por personas que tienen unos intereses de muy diverso tipo, consideran que esa reserva es posible mantenerla y que es posible hacer desarrollos urbanos dentro del perímetro urbano de Bogotá, de acuerdo con la demanda que va a haber en los años futuros con el crecimiento demográfico.
Manuel, una pregunta. Y dentro de ese contexto, ¿a usted qué reacción le genera esta resolución 02228 que emitió la Secretaría de Medio Ambiente el pasado 14 de diciembre, en la cual deroga la resolución 835 del 2015, por medio de la cual se declaraba de utilidad pública el área de la Reserva Tomás Van de Hamel?
Pues el problema con la Reserva Van der Hamel es que el problema con esa declaratoria de utilidad pública es que claramente pues se había hecho por parte de la administración anterior para comprar unas tierras en la Reserva Van der Hamel. La administración anterior apartó 90 mil millones de pesos del presupuesto para comprar unas tierras y también había hecho un negocio con la Acueducto de Bogotá para que una multa que el acueducto tenía por malos manejos en el campo ambiental por 250 mil millones de pesos comprara con esas tierras en la reserva. El acueducto fue frustrado porque justamente los grupos interesados en urbanizar la reserva metieron todo tipo de demandas legales para decir que esos recursos no podían dedicarse a la reserva. Pero de todas maneras había esta otra plata que estaba en el presupuesto y que además parece que esta administración desapareció. Pues claramente, pues el objetivo claramente de esa declaratoria era para comenzar a negociar las tierras. Lo que está diciendo el doctor Peñalosa al derogar esa declaratoria es que no va a comprar, es que es el principio del fin de la reserva, porque no se propone comprar ni una hectárea allí en ese sitio. Pero hay que recordar lo siguiente: la competencia fundamental en el caso de la reserva Van der Hamel está en la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente. La reserva no fue creada por el Distrito de Capital, es más, fue creada en contra de la voluntad del doctor Peñalosa en el año 2001. Por orden del Ministerio del Medio Ambiente, primer acto jurídico. Segundo acto jurídico, la declaratoria de la reserva por parte de la CARP, de acuerdo a la orden del Ministerio. Tercero, la CARP tuvo además que declararla porque hubo una sentencia del Consejo de Estado exigiéndole a la CARP que la creara, y esa sentencia del Consejo de Estado se hizo porque el doctor Peñalosa demandó por ilegal la decisión del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces yo creo que tenemos que quitarnos de encima la idea de que el tema es de Peñalosa. No, el tema es que el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR tienen la obligación ante Bogotá y ante el país de mantener la reserva, porque durante 18 años se fue creando la reserva, siendo el último acto administrativo de la CAR apenas hace 2 años, cuando generó el plan de manejo ambiental de la reserva, después de de numerosos estudios que estuvieron a cargo en la Universidad Nacional. Entonces yo creo que la preocupación de los bogotanos sobre que Peñalosa va a acabar la reserva, él puede solicitar a la CAR que la derogue, pero yo soy muy pesimista, muy pesimista de que vaya a tener éxito. Yo creo, soy muy optimista en el sentido de que el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR van a tener que decirle al doctor Peñalosa a la hora de la verdad, qué pena, pero esto no es posible levantar. Y si aflojan la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos que exigirle a los ciudadanos a que cumplan con lo que ha sido un proceso de ordenamiento de 18 años en Bogotá. Entonces, yo creo que la mirada la debemos dirigir claramente al ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y la mirada la tenemos que dirigir a la Junta Directiva y al director de la CAR, porque el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR hace 16 años tuvieron la robustez, tuvieron la seriedad de crear la mayor reserva ecológica urbana de América Latina hace 16 años en contra de la voluntad del alcalde Peñalosa. Entonces, no es factible, no es posible que después de haber tomado toda esa serie de decisiones, siendo la más reciente hace 2 años, no creo posible que vayan a poder desmontar la reserva, porque ya se ha avanzado muchísimo en esto, hay lo que llaman los abogados una progresividad legal, y ya hay una ciudadanía que debemos exigirle al ministerio y que cumpla con sus funciones, y a la CAR que cumpla con sus funciones versus una decisión que se ha tomado durante 18 años. Yo creo que la mirada la tenemos que dirigir es hacia allá. Yo creo que digamos dejar de preocuparnos tanto por Peñalosa, porque Peñalosa no es el creador de esas reservas, ni lo fue, y antes por contrario, desde siempre ha estado en contra de ella, y en el primer round fue derrotado, y en 5 rounds ha sido derrotado más o menos, y ahora vamos en un 6º round en que él quiere buscar eliminar una historia de 18 años. Entonces yo creo que lo que tenemos que actuar los bogotanos es exigirle simplemente a la CAR y al Ministerio del Medio Ambiente que cumpla con su función.
Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por este análisis de lo que ha sido la historia de la Reserva Tomás Vandejamen y la participación tanto institucional como ciudadana. Vamos a una pausa y ya regresamos para hacer el análisis jurídico de lo que significa esta derogatoria.